La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea ha dejado de comprar gasóleo, entre otros derivados del petróleo, a Rusia, y eso nos va a afectar a la hora de comprar carburante en otros mercados. Va a hacer que haya menos oferta mundial y al final, a la larga, puede hacer que nos salga más caro llenar el depósito. Eso sí, no lo vamos a notar de forma inmediata y ni mucho menos vamos a sufrir desabastecimiento. Nacho Rabadán es el presidente de la patronal de las estaciones de servicio de España.
En España no se van a producir desabastecimientos. España tiene un sistema refinero muy eficiente. Lo que sí vamos a vivir en Europa y en todo el mundo, ya lo estamos viviendo, de hecho, es un problema de escasez, sobre todo de gasóleo. Y cuando un bien es escaso, inevitablemente su precio sube.
La situación comunitaria es la siguiente. En Europa, el 42% de los vehículos usan diésel y, si hablamos de camiones, sube hasta el 96%. Y aunque muchos expertos nos aseguren que de momento no lo vamos a notar, la incertidumbre sí que se puede dejar caer por algunas gasolineras a partir de este lunes. Lo que parece claro es que España está mejor preparada que otros países. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC.
En Europa, en la última década, pues se cerraron muchas refinerías, confiando que era más barato importar diésel de Rusia. España no hizo esto, yo creo que para mejor. Y eso, pues, a Europa le deja con muy pocas posibilidades de suministro alternativo porque realmente no las hay.
Por lo pronto, a la espera de ver cómo amanecen las gasolineras este lunes, los precios que nos encontramos a esta hora entran dentro de la estabilidad de los últimos días. El diésel, que es el principal afectado, está de media a 1,66 euros el litro y la gasolina a 1,65. Por su parte, la electricidad sube de cara a este lunes hasta los 132 euros y también sube el gas hasta los 60,63 euros. Y en este sentido te cuento que a partir de hoy vuelven a bajar las temperaturas de forma considerable en la mayor parte de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por su parte, este lunes arranca la semana con reuniones en las direcciones de todos los partidos políticos a la espera de que PSOE y Unidas Podemos cierren el acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí. El tiempo, lo cierto, es que se agota. La fecha límite es mañana martes y el PSOE empieza a plantearse la utilidad de Podemos de cara al final de esta legislatura. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Los morados repiten que no van a aceptar retoques en el corazón de la ley, que es el consentimiento. Y mientras, los socialistas trabajan para modificar la norma sin suprimir ese detalle. Pero si no hay acuerdo, todo puede quedar en manos de Pedro Sánchez. Y el acto de Podemos que ha tenido lugar hace unas horas en defensa de la ley no ha ayudado a apaciguar los ánimos. El evento lo ha encabezado la ministra Montero, acompañada de Belarra y de Rosell. Y volvían a utilizar las mismas consignas para defender el solo sí es sí.
La única modificación legal que hay encima de la mesa ahora mismo de la ley solo sí es sí, todos los expertos coinciden en que no va a evitar las rebajas de esas sentencias, esas decisiones judiciales de rebajas de sentencias.
Y desde el PSOE, el acto fue percibido como una auténtica declaración de intenciones por parte de los morados.
Del exterior, varios apuntes. Estados Unidos ha derribado este fin de semana el globo espía chino que detectaron sobrevolando el estado de Montana. Pekín habla de sobrereacción del Pentágono y se reserva el derecho a responder. Por otro lado, te cuento que la oleada de incendios que azota a estas horas Chile ha llevado a su gobierno a pedir ayuda a España y nuestro país ha enviado un contingente de la UME para participar en la extinción de los incendios. Hemos mandado un equipo de 50 efectivos. Y por último... Esta noche se celebra una nueva edición de los Grammy y la única representante española que hay en la gala ya se ha llevado un premio. Rosalía ha ganado el Grammy a Mejor Álbum Alternativo del Año y opta también al premio a Mejor Vídeo Musical. Vamos a ver qué tal se le da la noche a la que, como te digo, es la única representante española que hay ahora mismo en la gala. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con croupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. We try to take it slow, but we're still losing control.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Esta noche quiero hablarte de las habilidades o de los distintos tipos de inteligencias que tiene el cerebro. ¿Nació Picasso con la habilidad de pintar o la desarrolló a lo largo de su vida? ¿Y Mozart? ¿Tenía una habilidad genética innata para la música o aprendió su cerebro a desarrollarla? ¿Podríamos decir que cualquiera de nosotros puede pintar como Picasso o componer como Mozart si trabajamos las habilidades de nuestro cerebro? Porque las habilidades o inteligencias matemáticas, memorísticas, artísticas o sociales, ¿están en el cerebro? ¿Se localizan en ese órgano? Por delante una hora muy sesuda, que vamos a intentar que te resulte entretenida. Lo primero será explicar cuáles son las habilidades, capacidades que tiene nuestro cerebro. Permíteme que salude al prestigioso neurocirujano Miguel Ángel Arráez, es presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía, es vicepresidente primero de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía y es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Andalucía, ubicado en Málaga. Doctor Arráez, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Vamos a ver, cuando decimos de una persona que tiene habilidad con los pinceles, que tiene habilidad con las matemáticas, o que tiene habilidad relacionándose con otras personas a las que ni siquiera conoce, oiga, ¿esas habilidades, capacidades se alojan en el cerebro?
Bueno, pues sí. Digamos que todo lo que está relacionado con nuestra mente, pues tiene su origen físico en la función del cerebro. Y como usted muy bien sugiere, determinadas habilidades y determinadas capacidades se alojan en diferentes sitios del sistema nervioso.
Es usted el que ha dicho origen físico. Eso me invita a preguntarle, ¿hay una parte, una ubicación concreta del cerebro donde se alojan estas habilidades?
Pues entendemos que efectivamente sí, y concretamente en relación con el mundo de las habilidades, que podríamos definir como la capacidad para desarrollar de forma adecuada una determinada tarea, distinguimos, por ejemplo, las habilidades y las funciones del hemisferio cerebral derecho y del izquierdo, en relación con las distintas, digamos, posibilidades que tenemos. Ciertamente, el hemisferio izquierdo está más centrado en la lógica, en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. El cerebro derecho está más centrado en todo aquello vinculado al mundo de la creatividad artística, musical, etcétera. Y por resumir un poco, podríamos decir que en el cerebro izquierdo se gesta lo que se dice y en el derecho se gesta cómo se dice.
Entiendo. Déjeme que le voy a poner un ejemplo, Miguel Ángel. Por mi parte, un poco presuntuoso. En su caso, estoy seguro que me quedo incluso hasta un poco tímido. Digo, supongamos que yo tengo una gran habilidad para comunicar y para relacionarme. Y usted tiene una gran habilidad para abrir cráneos y extirpar tumores de un cerebro. Oiga, ¿qué partes de nuestros cerebros son iguales y cuáles tenemos cada uno de nosotros diferente? No sé si de mayor tamaño, de un color distinto, pero habilidades distintas. ¿Cerebros distintos?
Bueno, concretamente la capacidad desde el punto de vista más técnico, como podría estar vinculado al mundo de la ciencia, si se me apura, al desarrollo de una especialidad médica, en el plano intelectivo lo localizamos más en el lado izquierdo, en el hemisferio derecho localizaríamos determinadas habilidades desde el punto de vista social relacionadas con lo que ahora conocemos como inteligencia emocional, muy vinculadas, por supuesto, al entorno profesional. Entonces, ahí estaríamos casi en terrenos un poco distintos. Usted estaría más bien en el hemisferio derecho, en esa capacidad que me consta tiene para la emisión del lenguaje, para la comunicación, etcétera. Yo, asumiendo que fuera cierto lo que usted dice y que tengo esa capacidad para abrir cerebros y para solucionar problemas neuroquirúrgicos, desde el punto de vista técnico estaría localizado en el lado izquierdo. Pero en mi caso concreto, la capacidad que yo debiera tener para comunicarme y relacionarme con mis compañeros del mundo sanitario, y con mis pacientes esas habilidades se localizan en el lado derecho.
¿Eso supone, doctor, que su parte izquierda y mi parte izquierda o derecha son diferentes en tamaño, en color, o no necesariamente?
No necesariamente. De hecho, nosotros visualizamos el cerebro por fuera, también por dentro, y no hay diferencias macroscópicas ni en forma, tamaño, color en unos casos u otros.
Esta noche estamos hablando de las habilidades del cerebro. Oiga, ¿cada uno de nosotros nace con unas habilidades que después desarrollamos, o esto no es así? Porque seguro que hay mucha gente que dibuja, que pinta muy bien, tan bien como Picasso, pero él desarrolló su habilidad artística y a lo mejor otras personas no se ocuparon de hacerlo. ¿Esto puede ser algo así?
Bueno, realmente hay un poco de todo. Nosotros entendemos que se nace con una inclinación para determinadas actividades. Entonces, esa inclinación, que puede vincularse al mundo del deporte o al mundo del arte, etcétera, esa inclinación natural que podemos denominar talento, pues ciertamente sí se perfecciona y se desarrolla. Hay personas que tienen, digamos, un interés y una inclinación natural hacia las actividades físicas, motrices, deportivas, e indiscutiblemente pues el niño al que le gusta el golf, porque lo ha visto en la familia, lo ha visto en los padres, etcétera, coge el palo de golf y va desarrollando esa habilidad con el paso del tiempo. De la misma forma, habilidades sociales, del entorno de la inteligencia emocional que se dice, también teóricamente se puede desarrollar con el paso del tiempo, e indiscutiblemente el otro gran grupo de habilidades, que serían las habilidades vinculadas a la esfera cognitiva, como matemáticas, etcétera, pues también se perfeccionan.
Oiga, ¿las habilidades del cerebro se deterioran y se atrofian?
Pues desgraciadamente sí. Se atrofian y se deterioran, en primer lugar, por falta de uso, como tantos otros órganos, y en segundo lugar, por la involución senil obligada, igual que los músculos no funcionan igual, el corazón no funciona igual, el cerebro tampoco funciona igual. Y hay un tercer grupo de circunstancias, desafortunadamente, que están vinculadas a la enfermedad. Ejemplo típico, la enfermedad de Alzheimer.
Esta noche vamos a poner tres ejemplos muy concretos, incluso vamos a hablar con ellos. Una persona con una gran memoria como habilidad, otra con una gran habilidad para los cálculos matemáticos, y una tercera persona con una gran habilidad social, habilidad para desenvolverse en las relaciones sociales. Pero le quiero preguntar por la inteligencia, por esas personas que hablas con ellas y dices, madre mía, qué persona más inteligente, no listo, estoy hablando de inteligente. Oiga, ¿se nace con una inteligencia concreta, un coeficiente intelectual concreto, y de ahí no podemos pasar, o la inteligencia también se puede trabajar?
Bueno, pues realmente se nace con un coeficiente intelectual determinado. Desde el punto de vista neuropsicológico es posible medirlo con determinados test psicométricos, y ciertamente hay diferencias entre unos individuos y otros. Sobre esa base, digamos, la capacidad intelectual vinculada a la inteligencia se puede desarrollar. Hay quien la, digamos, la perfecciona, la desarrolla, la cultiva, y hay quien no. Aquel que tenga una capacidad intelectual, un coeficiente intelectual elevado, pero, digamos, vive el ejemplo de la película del hombre mono, que no tiene ningún tipo de relación que no sea, digamos, con otros animales de la selva, no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo intelectual, a diferencia de otra persona que esté en un entorno adecuado de motivación, de trabajo y de ejercicio de esas funciones.
Por último, doctor, la inteligencia artificial. Esta inteligencia, la artificial, parece que ha llegado para quedarse, incluso para desarrollarse mucho. Algún ejemplo. Navegador de mi coche me propone llevarme al trabajo por un itinerario distinto porque hay un gran atasco. Es decir, una máquina que es capaz de analizar el entorno y condicionar mi decisión. Otra, un teléfono móvil que memoriza los teléfonos. Uno llega a olvidarse y deposita toda la responsabilidad de recordar el número de teléfono del doctor Arraez en la memoria del teléfono y no en mi memoria personal. ¿La inteligencia artificial llegará dentro de muchos años a condicionar, a atrofiar, a modificar las habilidades que tiene el cerebro del ser humano. Incluso físicamente podría llegar a cambiar nuestro cerebro de tamaño o de forma. Porque permítame decirle que recuerdo, hablando con un experto, y corríjame si me equivoco, que gran parte del desarrollo de nuestro cerebro estuvo muy condicionado por el desarrollo de nuestro aparato digestivo.
Bueno, pues todo esas consideraciones son muy interesantes, don Adolfo. Y ciertamente, uno, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, como tantas otras cosas, y ciertamente la inteligencia artificial pues influye y está influyendo en nuestra mente. Concretamente, la Universidad de Harvard ha estudiado este fenómeno con mucho detenimiento. Y esa influencia la conoce como el efecto Google. ¿Y de qué manera influye en la mente? Pues por una parte cambia nuestros gustos, porque los gustos del siglo XXI, del momento actual, sobre todo en la gente joven, pues se han, digamos, desviado hacia el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, etcétera, pues en detrimento de otro tipo de actividades como podría ser la afición por ir al cine o dar un paseo por el parque. Pero es que, con independencia de que cambie nuestros gustos, también está modificando en sentido negativo nuestras capacidades. Y hay dos ejemplos muy buenos. Uno lo ha nombrado usted. Uno es el GPS. Yo antes tenía que recordar por dónde iba, dónde estaba aquella calle, recuerdo aquel edificio, etcétera. Ahora yo ya no pienso, lo hace el GPS. Y el otro enemigo de nuestra mente es Siri. Nosotros ya no hacemos nada, simplemente llamamos a Siri y que Siri recuerde ese número de teléfono. Por cierto, no olvide nunca el mío, don Adolfo.
No lo hago y amablemente siempre me atiende. Doctor, ¿puede llegar un momento que esta falta de ejercitar estas habilidades pudiera incluso físicamente, le preguntaba, cambiar nuestro cerebro? ¿De tamaño, de forma?
Para el cambio de tamaño de cerebro tienen que pasar, digamos, demasiados siglos o miles de siglos. Eso es lo que nos ha mostrado la evolución del hombre, del homínido. Pero indiscutiblemente, para alterar nuestro cerebro en calidad, pues no hace falta mucho. Es bien sabido que el desarrollo de muchas ciencias, de muchas habilidades en el terreno literario, musical, artístico en sentido amplio, etcétera, se han generado en tiempos de dificultad, en los que necesitábamos agudizar el ingenio y agudizar nuestro cerebro, por tanto, la función de nuestro cerebro. En tanto en cuanto lo tenemos todo resuelto y Siri nos lo resuelve todo y no tenemos grandes problemas, ni tenemos que, como usted muy bien dice, no tenemos que pelear para ir a buscar alimento, todo se vuelve perezoso, incluyendo nuestro cerebro.
Pues atento a esto que nos dicen, estamos permanentemente preocupados por lo que comemos, nos preocupa hacer deporte, ojo, porque para ejercitar nuestro cerebro, de vez en cuando dar de lado al GPS e incluso tener una relación, en fin, ocasional con Siri, recuerda que es una buena manera de ejercitar nuestro cerebro. Doctora Raez, gracias por ponernos en situación. Ahora permítame, porque me esperan personas que llaman la atención por diferentes habilidades. Vamos a conocer cuáles son y, sobre todo, cómo funciona su cerebro. Doctor, gracias por atendernos. Gracias.
Un auténtico placer. Muy buenas noches, don Adolfo.
Dejamos al doctor y vamos con algunos ejemplos.
Preguntaba si habían visto a una mujer salir de la villa.
De estatura media, pelo claro, un poco pálida.
Sí.
Era la vez número 231.
¿Estás segura?
Luego otras seis. En un año y medio la he visto salir 237 veces. Usted ha estado en la villa 63 veces. 36 durante el día y 27 de noche.
¿Qué le he dicho? Es un fenómeno. Lo recuerda todo.
Bueno, nos ha dejado claro el doctor Arraez las habilidades que tiene el cerebro. Una de ellas es la de memorizar, fijar algo en la memoria. Esto lo hacemos todos y además lo hacemos todos los días. Pero cuando eres capaz de memorizar fechas, nombres, títulos de películas, no sé, libros, capítulos de la historia, el significado de palabras poco habituales, en fin, si eres capaz de hacer eso, mi recomendación, que vayas a Pasapalabra. Eso ha hecho Orestes Barbero. Es el crack de récord de pasapalabra, como lo calificaba un periódico. Orestes, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona aquí en la COPE.
Buenas noches, don Adolfo. Gracias por la invitación al ratín este.
Bueno, oye, enhorabuena. Yo estoy encantado de haberte conocido. Te sigo. Hoy, fíjate, esta noche estamos hablando de las habilidades que tiene el cerebro. Sin duda, una de ellas es la memoria. ¿Tú siempre has tenido buena memoria? ¿Naciste con ella? ¿O es una habilidad de tu cerebro que has trabajado?
Bueno, yo ahora que me preguntas si hago de pronto, te diré que puede haber un pequeño germen ya congénito de buena memoria, pero que eso, si no se trabaja a lo largo de la vida, pues queda estragado, vamos, no va a ningún lado. Entonces sí puede que haya cierta potencialidad, pero como todo músculo hay que trabajarlo. Y bueno, pues en el caso de mi vida, pues desde el colegio y luego la universidad, y después con el programa, pues siempre he tenido grandes estímulos para trabajarla. Entonces, pues...
Sí. ¿Y tú cómo cuidas tu memoria? Para no olvidar todo lo que sabes, ¿qué haces? ¿Entrenamiento?
Pues mira, cuidar la memoria sí, nunca he planteado cuidarla como tal, pero bueno, yo creo que se cuida sola, pues en mi caso por las necesidades que ha planteado la vida, pues entre primero la ESO del bachillerato y luego que he hecho una carrera y luego una segunda, pues nunca he tenido grandes temporadas sin ese altiste académico y de datos como para que se relaje. Y ahora con el programa, bueno, pues como cada vez te vas metiendo más datos, sí que es cierto que unos datos, como se encuentran similitudes con otros, tienen más acople dentro de la memoria para que se cree, porque al final un gran elemento para memorizar es la familiaridad. Cuando tienes un dato nuevo, pero que se parece en algún aspecto a otro dato, engarza mejor en la memoria.
Es como asociar, ¿no? Asociar.
Exacto.
Correcto. Sí. Orestes, perdóname, me has provocado una cierta curiosidad. ¿Cuáles son las dos licenciaturas o los dos grados que has hecho?
Sí, bueno, hice filología hispánica. Ahora tengo 26 años recién cumplidos. Pues entre los 17 y los 21 hice filología hispánica. Luego hice un máster de literatura, casi como un quinto año de carrera. Luego el de educación para asegurarme la vía laboral. Y luego, con lo que gané la anterior etapa del programa, estoy haciendo ahora filosofía.
Ah, qué bueno.
En el que estoy en tercer curso, sí. Pero ya acabo, ya con 27 acabo todo y entraré lleno ya en el mundo laboral.
Bienvenido, ya. Y ahí es donde empiezan verdaderamente los problemas, ya verás.
Oye, es donde empieza la vida al encuentro, sí.
Es evidente que de cara al concurso Pasapalabra, no sé si coincides conmigo, hacéis todos un duro entrenamiento durante mucho tiempo, estudiar, estudiar y estudiar. ¿Qué porcentaje de cosas que memorizas crees que terminarás olvidando? No sé, ¿el 10, el 15, el 20, el 30%?
Yo diría que el 70%, porque hay muchas cosas que son muy interesantes y que tienen un regustín cultural que te edifica. Pero luego hay muchas otras que son únicamente asimilar datos en su significante, es decir, en su realidad sonora o escrita, sin que haya ningún fondo cultural detrás de ellos. Y es la parte un poco fea de la profesionalización del programa, que bueno, ya... Se ha pervertido un poco ese primer enfoque cultural que podía haber tenido hace años y ahora ya pues ha convertido eso en un poco una posición. Pero bueno, también yo me quedo con la parte buena, que es en toda la vertiente cultural que con ello te viene, que joder, qué dato más interesante, qué libro más curioso me suscita conocer esto, qué referencia más chula va a tirar por aquí, también se aprende. Sí,
claro, pues. O qué rey visigodo con un nombre tan cachondo, ¿no?
Oye, eso, exacto. Sí.
Además de para ganar pasapalabra y para ganar, supongo que en todos los juegos de mesa, cuando juegas con los amigos, ¿para qué crees que sirve esta habilidad que tienes, la de la memoria? No sé, ¿cómo la usas en tu día a día?
Pues no sé, para aprender teléfonos rápidos, sobre todo pues hacer la broma de cuando estás de fiesta y alguna chavalilla así guapa tal, hacer la broma de dame el teléfono, que al día siguiente me acuerdo. pero no sé, luego por ejemplo para rápidamente, pues yo qué sé, en algún momento en el que te dan una serie de datos que tienes que repetir al poco tiempo, pues poder repetirlos. Luego también a largo plazo, es cierto que aunque no se te creen las cosas textualmente, te queda como cierto eco de eso que has escuchado, que has aprendido, y ya pues tienes un mínimo recurso también a largo plazo.
Y tengo la impresión que en tu caso, tu memoria la has aplicado muy bien al estudio, porque claro, hablas de filosofía, hablas de filología hispánica, eso supongo que tiene mucho de, naturalmente, análisis, mucho de comprender, pero tiene también mucho de memorizar, ¿no?
Tiene más de, fíjate, en el caso de estudiar las carreras, tiene mucho más de amor por ese saber, en el caso de la filosofía, y de amor por ese lenguaje, que al final, bueno, muchas de las dimensiones de ambas carreras coinciden y se complementan muy bien, y bueno, la memoria pues es un instrumento en el que pues los conocimientos, que aquí ya, en el caso de las carreras a mí no me gusta hablar de datos, como puede ser en estudio del programa, sino de conocimientos, pues la memoria es el código en el que esos conocimientos pueden fructificar. Porque claro, ya no es aprender datos y más, sino esos datos integrarlos en una línea de pensamiento, en unas referencias literarias, en algo ya que pasa a ser parte de tu acervo cultural. Claro, por ejemplo, no tiene nada que ver estudiar una lista de directores de cine con ver, pues no sé, alguna línea de pensamiento bonita de los neoplatónicos, como es su jerarquía del ser, desde el no ser que es el uno hasta luego el ser y cómo eso se manifiesta en cosas de la vida. Eso ya no es aprender datos y más, sino que es ya que te dice que era un conocimiento.
Correcto, pues como los periodistas tenemos una deformación que es, después de cada conversación, intentar encontrar una frase, un titular que defina al personaje al que has entrevistado, yo diría, Orestes habla de el amor por aprender. Y yo creo que en eso acierto, ¿verdad?
En eso aciertas mucho y bueno, al final ese amor por aprender es lo que también te da la base léxica y cultural que luego pues se puede ya completar con un estudio más de diccionario y más de datos sueltos para el programa, sí.
Señor Barbero, Orestes Barbero, gracias por atenderme, mucha suerte en general en la vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente a vosotros. Hasta la próxima. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU.
Vamos a dejar a un lado la habilidad de memorizar. Vamos a centrarnos ahora en otra habilidad de nuestro cerebro. Te hablo de los cálculos matemáticos. Bueno, hemos comprobado ya que Orestes, en esto de memorizar, es la caña. Pero los cálculos matemáticos a velocidad de vértigo es otra película.
¿Eres bueno con los números?
Sí.
¿Cuántos son 4.343 por 1.234?
5359262.
Es un genio. Exacto. Ray, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2130?
46,15192304.
Fantástico.
Qué bueno, ¿verdad? Déjame que te voy a presentar a Alberto Cotto. Él está considerado como uno de los más grandes calculistas de la historia, con 7 títulos de campeón del mundo, 2 oros en la Olimpiada del Deporte Mental y hasta en 14 ocasiones ha batido récords mundiales Guinness. A muchos nos suena su nombre y su cara de verlo en la tele. En el año 1998, por ejemplo, ganó el primer premio del concurso que apostamos de la televisión pública.
Atención, diciéndole una hora cualquiera del día, Alberto apostó que sería capaz de calcular mentalmente los segundos que habían pasado desde medianoche, y lo haría 10 veces con tan solo una posibilidad de error.
19 horas, 17 minutos, 31 segundos.
69.451.
Vemos el resultado. 69.451.
¡Qué bueno! ¡Increíble! No me digas que no es increíble. Alberto Cotto, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Muy emocionante escuchar eso del que apostamos.
Hace ya tiempo, ¿verdad? Bueno, él nos atiende desde Tailandia, está terminando la gira de 40 días de la Olimpiada de Cálculo Mental. Por tanto, está trabajando y ha sido tan amable de abrirnos un huequito para hablarnos desde Tailandia. Por eso notarás, ojo, una buena calidad de sonido, pero algún extraño sonido seguro que vamos a tener. Alberto, en primer lugar, ¿prometes decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Por supuesto, bien. Eso está hecho.
Correcto. Si yo te pregunto una fecha, un día, de un mes, de un año,
¿tú serías capaz de decirme el día de la semana al que corresponde ese día, ese mes y ese año?
Sí, hay un algoritmo y te lo puedo calcular.
Vale, ¿y eso es un cálculo matemático?
Es un cálculo, en mi caso un puro cálculo matemático.
Bueno, pues voy con el... Cuando decía la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿tú puedes decirle a los oyentes si nosotros te hemos mandado las fechas previamente?
No, por supuesto que no tengo ni idea, vamos, de qué fechas me vas a preguntar.
Correcto, pues vamos con la primera. El 1 de febrero de 1976, ¿qué día de la semana fue?
Sí, eso fue un domingo, además aquí hay que hacer ajuste en la fórmula porque fue bisiesto.
Correcto, un domingo. 10 de noviembre de 1962.
Del 62. Uh-huh. Sí, 10 de noviembre, un sábado. 10 de noviembre.
Un sábado. Si eres escéptico, métete en tu teléfono móvil, vete al calendario y busca el 1 de febrero del 76, el 10 de noviembre del 62, y verás que el día de la semana que ha dicho acertado, es evidente que eres un virtuoso de los cálculos matemáticos. ¿Esa habilidad de tu cerebro es innata? ¿Le cuentan sus padres, o te cuentan o te contaron tus padres que ya de pequeño eras bueno con las sumas, las restas, o lo descubres ya siendo adulto?
Sí, a ver, la habilidad tiene un componente innato, ¿no? Yo aprendí a calcular jugando al tute en casa con mi padre, nos enseñó un poquito a jugar las cartas, entonces a través de cálculos mentales, pues ya se tomaba la mejor decisión, y de esa manera pues asocias la palabra calcular también a ganar.
Y eso, claro, es muy estimulante. Alberto, ¿cómo entrenas esta habilidad que tienes?
Bueno, el entrenamiento es en el día a día. Hay que tener en cuenta que los números al final están en todo en nuestra vida. Y por lo tanto, si tu cerebro funciona desde un punto de vista numérico, si juega mucho con números, pues al final puedes estar utilizándolos continuamente. Ejemplos muchísimos. Mira, por ejemplo, yo en este viaje empecé en Egipto. Egipto, la libra egipcia. Por supuesto, tiene una traslación al euro, ¿no? Luego pasé a Omán, otra moneda diferente, el rial. Luego pasé a la India, la rupia. O sea, vas continuamente haciendo cálculos, orientándote. Ahora al bar aquí en Tailandia. O sea, ya estás calculando. Yo siempre les digo en las conferencias el por qué yo no tengo miedo, por ejemplo, a viajar en avión. Hay gente que tiene miedo. Yo lo planteo desde un punto de vista probabilístico. O sea, analizas a veces, si tienes turbulencias en el avión, dices, vale, sí, se pasa mal, pero ¿cuál es el medio de transporte más seguro que hay desde un punto de vista matemático? El avión. Haces cálculos, ¿no? Entonces, te sirve para todo en la vida y lo puedes estar continuamente aplicando.
Alberto, para los que no disfrutamos de ese don, ¿tú tienes la impresión de que si no entrenaras con frecuencia, crees que perderías la habilidad?
Sí, lo que pasa que cuando desarrollas una habilidad porque algo te gusta y estás ahí jugando con ello, al final tu mente acaba siendo muy numérica, ¿no? Y si acaba siendo muy numérica, es imposible dejar de practicar, dejar de entrenar, salvo que sufriera algún tipo de lesión cerebral, ¿no? Es imposible porque va unido a ti, o sea, está implícito ya dentro de tu manera de ser, de tu manera de pensar. Entonces yo continuamente juego con los números, desconecto bien, no tengo problema, pero a veces me puedo jugar con las matrículas de los coches o, bueno, todo tipo de cálculos que se pueden hacer en el día a día, ¿no? Como os comentaba al principio, pues yo aprendí a calcular con las cartas, o sea, juegas a las cartas, sabes que tienes un X puntos, tus rivales tienen X, y en base a eso vas haciendo cálculos para decidir qué carta te puede convenir jugar.
¿Estás en alguna lista para que no te dejen entrar en un casino, por ejemplo?
No, aquí lo que habría que hacer es analizar bien si realmente se le puede ganar al sistema hoy en día. Eso sería la pregunta clave. De hecho, en el Principado de Asturias soy imagen de una campaña de prevención de la ludopatía, de la adicción al juego, y trato mucho estos temas. Porque lo primero que hay que hacer siempre a la hora de jugar cualquier cosa, es saber un poquito el lado matemático, la parte matemática, ¿no? Entonces, ¿en un casino se le podría ganar al sistema? Yo creo que hoy en día no. O sea, ruleta, no se me ocurre una fórmula para superar la desventaja con la que partes. El blackjack, desde que se empezó a barajar con máquinas, seis mazos de cartas, ahí tampoco es posible contar cartas. O sea, es tremendamente, yo creo que imposible hoy en día.
Alberto, tú estás en Tailandia, parece que este viaje largo que estás haciendo comenzó en Egipto, por lo que me has dicho. ¿Debo entender que tú vives de esa habilidad matemática?
Sí, yo empecé, bueno, como bien pusiste al principio, empecé con el que apostamos. Yo estaba preparando de aquella oposiciones para Hacienda y empecé con el que apostamos. Entonces gané el primer premio, me gustó la sensación, empecé a dar alguna conferencia en algún instituto, colegios. Vi que gustaba, hacía demostraciones de rapidez de cálculo, explicaba las técnicas, lo hacía como muy pedagógico, ¿no? Lo hago. Entonces, a partir de ahí, pues me dije a mí mismo, voy a ver qué pasa. Voy a echarle muchas ganas, sobre todo, y a ver hasta dónde llego con el tema del cálculo. Entonces, batí el primer récord Guinness, empecé a publicar un libro, que si otro, competir en torneos. Vas poco a poco, sobre todo, insisto, echándole muchas ganas y viendo a ver hasta dónde se llega. Y hoy en día, pues ya, como te comentaba, organizo campeonatos internacionales de cálculo a través de una plataforma que tengo en mi página web.
Entiendo. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de preguntar por tu cerebro? Quiero decir, ¿sabes si tienes alguna parte concreta del cerebro más desarrollada gracias a esta habilidad de cálculo?
Sí, es en Leipzig, Alemania, en 2008, allí logré un título de campeón del mundo en categoría de suma multiplicación y en el global. Me hicieron unas pruebas, me hicieron unas tomografías y tal. Entonces, allí analizaron un poquito que la parte izquierda del cerebro era la que estaba, en el caso concreto de las pruebas que me hicieron, sumando. Y yo puedo ejecutar unas 6-7 sumas por segundo. Eso significa, para el neuropsicólogo que empezó el estudio, que mi mente, a la hora de sumar, sumo como alguien que lee. O sea, por ejemplo, la palabra, mi nombre, Alberto. 7 letras, ¿no? Estamos uniendo la A con la L, con la B, con la E, con la R, con la T y con la O. Pero automáticamente vemos Alberto, porque unimos las letras. En mi caso concreto, si veo un 7, 3, 6, 4, 8, 2, 9, pues automáticamente también ahí estoy viendo la suma. En este caso, 39.
Qué bueno. Es decir, que si yo te propongo, no sé, te digo, 1250 más 5633, ¿sabrías decirme cuál es el resultado?
1883.
Qué máquina, qué barbaridad. Antes de despedirme, te planteaba un día, un mes y un año. Ojo, sí. Antes digo, por si lo quieres comprobar, he dicho 1250 más 5633 y Alberto ha dicho 6883, que es exactamente la suma que yo tenía hecha. 20 de diciembre de 1984. Día de la semana.
Sí, un jueves.
Pero ¿y cómo puedes averiguarlo tan rápido? ¿Cómo es posible?
Hay un algoritmo. En este caso concreto, 20 diciembre equivale a 5, 25. O 84 más 84, 109. Y más 21, 130. Entonces, 130 entre 7 es cociente 18 y resto 4. Que es equivalente a jueves. Es un algoritmo que hay una serie de sumas. Lo que pasa que yo, mientras lo estoy pronunciando, mi mente de alguna manera ya lo está viendo.
Qué bueno.
O sea, lo está haciendo a la vez.
Heptacampeón del mundo, récord Guinness de cálculo mental, arrancó una gira en Egipto que ha pasado por prácticamente toda Asia, está en este momento en Tailandia disfrutando de ese don, de esa habilidad y naturalmente don y habilidad que él se encarga de ejercitar con esfuerzo para que los resultados sean tan brillantes. Alberto, te mando un abrazo y gracias por atenderme.
No, un abrazo para vosotros, Adolfo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Déjame que te descubra ahora otro tipo de inteligencia, otro tipo de habilidad que tenemos. Desde luego, algunos más desarrollada que otros. Y cada día se tiene más claro que la empatía, el crecimiento emocional personal, la capacidad de relacionarnos con los demás, todo eso es una habilidad. Hay quien la tiene innata y otros que trabajan para desarrollarla. Vamos a hablar de la inteligencia emocional y de las habilidades sociales. Me atiende muy amablemente Marcos de Quinto, creo que ya le tengo en antena. Marcos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la cadena COPE. Bueno, usted ha sido empresario, ejecutivo especialista en marketing, vicepresidente de Coca-Cola entre el año 2015-2017. Fue además diputado por Madrid dentro del Grupo Parlamentario Ciudadanos durante un año, hasta que presentó su renuncia en mayo de 2020 por las razones que en su día ya se dieron, y por tanto estamos hablando de una persona inquieta que sin duda en el mundo empresarial, en el mundo de las relaciones personales, es usted una persona que ha triunfado. Su nombre se vincula al éxito. Se le considera un alto ejecutivo, un hombre de negocios, además de haber pasado tímidamente por la política. Dígame dos cuestiones que le pregunto. ¿Se considera usted un habilidoso de las relaciones sociales? ¿Cree en la importancia de las habilidades sociales?
Bueno, vamos a ver, cuando me has definido, perdónate que te tutee y tuteame, por favor.
Por favor.
Cuando me has definido como una persona de éxito, pues no lo sé cómo se mide eso del éxito. A veces la gente mide el éxito en los demás porque tienen aquello que uno no tiene. Pero yo a lo mejor tengo algunas cosas que otra gente no tiene, pero hay otras que no tengo. Entonces, pues yo no sé, eso del éxito es muy, muy subjetivo.
Cuando yo planteé la posibilidad de que tuviéramos la suerte de que nos atendiera, yo parto de la base, y por tanto, esto no es una pregunta que le formulo, ni siquiera le pido que esté de acuerdo conmigo, que usted es un hombre de éxito, un ejecutivo de éxito y un gran experto, en mi opinión, de las habilidades sociales. Dicho esto, vamos a intentar a ver si tengo razón o no a partir de nuestra conversación. ¿Usted cree que son importantes las habilidades sociales?
Pues yo supongo que sí, que son importantes. Pero vuelvo a decirte una cosa. Dices, bueno, de éxito, haber sido vicepresidente mundial de Coca-Cola, si alguien dice que eso es éxito, perfecto. Pero si alguien sabe que eso implica estar trabajando casi 24 horas al día porque el sol no se pone donde se vende Coca-Cola, que tienes una renuncia tremenda a tu vida personal y tal, pues entonces a lo mejor no es tanto éxito. Pero bueno, lo acepto. Y yo creo que las relaciones son necesarias, las relaciones personales, porque vivimos en un mundo de relaciones. Y lógicamente el saberte manejar ese mundo pues es algo imprescindible para poder sobrevivir.
Voy a intentar formular la pregunta de tal manera que se sienta usted absolutamente cómodo.
Yo estoy cómodo.
Perfecto. Como ejecutivo con una trayectoria muy dilatada, ¿cómo definiría usted o qué cualidades ha identificado usted en alguna persona que tiene habilidades sociales? Usted habla con alguien y supongo que por su experiencia y su trayectoria dice, esta persona es una persona habilidosa desde el punto de vista de la relación social.
Hombre, yo creo que una persona primero que escuche es imprescindible para ser habilidosa en las relaciones sociales, escuchar. Tener también una capacidad de saber quién tienes delante. Y luego, por otro lado, pues saber cómo sacar lo máximo de esa discusión, de ese debate o de esa relación. Una persona que vaya por delante diciendo esto soy yo, esto es lo que pienso y me da igual al que tengo delante, pues probablemente no sea la persona más adecuada para establecer relaciones sociales. Yo de todas maneras no me considero un experto en esto. Yo lo que tengo mucha habilidad es en meterme en problemas, en meterme en charcos y en decir cosas inconvenientes. Eso es realmente lo que más me caracteriza. Si no, basta ver mi Twitter.
Vicepresidente mundial de Coca-Cola entre el 15 y el 17. Oiga, en su opinión, ¿cuánto del éxito profesional de un alto ejecutivo se le puede atribuir a su inteligencia social? Es decir, a su capacidad para relacionarse con distintas personas en distintos contextos y con distintos objetivos.
Sí, bueno, yo no sé definir lo que es inteligencia y tal. Yo lo que sí digo es que parte de mi éxito ha sido la capacidad de rodearme con gente buenísima, con gente no buena, sino espectacularmente buena. Cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus manías, y saber más o menos que gente muy diversa y muy distinta, que no necesariamente tenían mucho que ver el uno con el otro, sin embargo, trabajando para mí, pues se sintieran a gustos y no se mataran entre ellos. Eso es lo que realmente a mí me ha ayudado mucho, tener equipos extraordinarios.
Hablemos de un comercial básico, incluso de un director comercial de una gran empresa. Por tanto, de la actividad profesional comercial.
para desarrollar con éxito esta actividad profesional, ¿usted tiene la impresión de que necesario tener habilidades sociales?
Sí, por supuesto, porque lo más importante para un comercial no es saber qué producto está vendiendo, sino saber qué necesidades son las que tiene la persona que tienes enfrente y luego cómo adaptar las ventajas que tiene tu producto a esas necesidades que has conseguido son sacar al que tienes delante.
Entiendo. ¿En política sirven las habilidades sociales o ahí imperan otros criterios?
En política yo me he dado cuenta, por ejemplo, porque estaba llevando el tema de talento cuando estuve durante muy poco tiempo dentro de Ciudadanos, que desgraciadamente en los partidos se suele siempre promocionar a aquellas personas que tienen grandes habilidades de comunicación, es decir, que hablan bien en cámara, que en una asamblea o tal hablan bien en público y que son, digamos, piquitos de oro. Sin embargo, no necesariamente esas personas saben manejar equipos. Y esto es uno de los graves problemas a veces que tenemos en la política, que se va promocionando en distintas agrupaciones, provinciales, etcétera, a gente que son muy articulados expresándose, pero luego no saben manejar un equipo. ¿Y cómo consiguen al final fidelizar un equipo? Pues de la manera más estúpida y más tonta que hay, que es prometiéndole a la gente cosas que luego no puedes cumplir. Y de ahí salen la mayor parte de follones, de frustraciones y de problemas que suelen darse en los partidos políticos.
Hemos arrancado este especial, Marcos, hablando con un neurocirujano de prestigio incontestable, y podríamos hablar de que las habilidades del cerebro podrían ser también definidas como inteligencias, diferentes tipos de inteligencias. Hemos hablado con un señor en este momento, heptacampeón del mundo en cálculos matemáticos. Ahora le pregunto a usted, acaba de destacar en el mundo de la política hacer equipos, algo tan importante no solo en política, sino en cualquier actividad. ¿Usted tiene la impresión de que hay que tener una cierta habilidad social para configurar y gestionar equipos humanos?
Sí, bueno, por supuesto. Es decir, para hay que tener determinados valores. La gente quiere estar en equipos donde son el líder del equipo sea exigente, pero al mismo tiempo sea justo, sea una persona que se arremangue el primero de todos, etcétera. Pues hay determinadas cosas que son básicas. Y en el mundo actual, pues bueno, es complicado muchas veces el actuar solo. Ya creo que prácticamente todo se hace a través de equipos. Como dice este dicho Batusi, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, vete en grupo.
Qué bueno. Hay una persona a la que yo le tengo mucha consideración en mi vida, que me suele preguntar con frecuencia, ¿estás contento? Es una pregunta, yo entiendo que es bastante sabia, que tiene mil y un matiz. Déjeme que le voy a preguntar a Marcos de Quinto. ¿Está usted contento, señor de Quinto?
No, por supuesto que no. Uno de los pioneros de Coca-Cola, Robert Woodruff, que decía que el mundo pertenece a los descontentos. Cuando una persona está descontenta, es cuando actúa, cuando trata de hacer las cosas de manera distinta, y es como el mundo progresa. Yo en estos momentos estoy descontento con lo que sucede en el país, estoy descontento con el gobierno que tenemos, estoy descontento con muchas cosas y eso me hace actuar. Si yo estuviera contento, pues bueno, a lo mejor estaría en las Bahamas y tendría una vida un poquito más tranquila y sobre todo no utilizaría Twitter.
En todo caso, esta noche, no sé a usted, pero seguro que a más de un oyente, yo le he demostrado que detrás de Marcos de Quinto hay una persona con mucha habilidad social. Señor de Quinto, gracias por atenderme.
Y tengo novia. Un abrazo. Hasta luego.
Que tenga usted suerte con la novia.
Hasta luego. Adiós.
Llevamos toda la noche hablando de las distintas habilidades o inteligencias del cerebro. Quiero terminar hablando de la inteligencia en mayúsculas. Oiga, ¿cómo se mide la inteligencia? Hay un indicador, el coeficiente intelectual, que puntúa la inteligencia de una persona, que pone cifra a la destreza mental. Hay multitud de escalones en la tabla. Por ejemplo, la media está en 100 puntos. Es decir, eso es el coeficiente de la mayor parte de la población. Quienes se mueven entre 140 y 154 están considerados genios. José Antonio Portellano es neuropsicólogo, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 9 pruebas de evaluación neuropsicológica. José Antonio, buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Oiga, ¿usted cómo diferenciaría ser listo o lista a ser inteligente?
Son cosas complementarias, pero no son igual. no significan lo mismo. Vamos a ver, todos entendemos que la persona lista es la que es rápida de reflejos, sagaz, tiene cierta picardía, pero también la palabra listo tiene connotaciones negativas. Pasarse de listo, ser un listillo. En cambio, cuando a una persona le llamas listo, hay que contextualizarlo porque a lo mejor le estás diciendo que no es tan listo o que es un abusón. En cambio, la palabra inteligencia, la palabra inteligente, tiene connotaciones positivas. Una persona que sabe lo que es la inteligencia, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de adaptarse, la capacidad de, sobre todo situaciones complejas, pues saber cómo gestionarlas. Por tanto, yo prefiero que me llamaran o que alguien llamarle inteligente antes que listo.
Correcto. La capacidad de desarrollar ideas nuevas, de ser creativo, no sé, de ser innovador, ¿todo eso va de la mano de la inteligencia?
Claro, la inteligencia, esto es como un árbol que teniendo un solo tronco, pero tiene muchas ramas. Entonces la creatividad es una gran rama, la capacidad para resolver problemas, la capacidad matemática, numérica, verbal. Por tanto, el tronco común sería lo que es la inteligencia general que tiene una persona. Pero luego hay distintas inteligencias, ya nadie duda que hay distintas modalidades de inteligencia, pero que hay un tronco común que es el nivel general que uno tiene, la capacidad para solventar problemas, para adaptarse, para planificar, para abstraer.
José Antonio, buenas noches. ¿Y la inteligencia cómo se mide?
Bueno, una de las grandes aportaciones que ha hecho la psicología durante el siglo XX es la psicometría. Además del psicoanálisis o la modificación de conducta, en el año, pues ya ha llovido desde entonces, desde el año 1905, hubo dos personas, dos profesionales, dos psicólogos, que dijeron, queremos evaluar a un grupo de estudiantes, y entonces diseñaron los primeros test que ya tienen cerca de 120 años. Entonces son los test de inteligencia. Apareció entonces el concepto de cociente intelectual. Bueno, ahora se llama, con más frecuencia se emplea la palabra coeficiente, es lo mismo. Inicialmente era dividendo entre divisor. El dividendo era edad mental, el divisor era cronológica. Si el resultado era mayor de 100 o 100, la persona tenía una inteligencia normal. Si era por debajo, tenía un nivel más bajo. Luego se le ha llamado, ya digo, coeficiente, pero es lo mismo. O sea, es el dividir la edad mental entre la cronológica, y bueno, desde entonces los test han evolucionado muchísimo, y es muy raro encontrar con una persona que no le hayan hecho una prueba psicométrica, un test de inteligencia en su vida.
Dígame un tipo de prueba al que se le somete a una persona que se enfrenta a un test de inteligencia.
Bueno, hay test muy famosos que están adaptados prácticamente en todo el mundo, que son las escalas de Wechsler de inteligencia para niños, para preescolares, para adultos. Hay otras como el test de Raven, que ya tiene mucha solera, o como el Kaufman, o sea, el nombre es lo de menos, pero las escalas de Wechsler, hay baremos en Corea, baremos, quiero decir, adaptados a la población de cada país.
Póngame un ejemplo, por favor, es decir, ¿qué es una operación matemática? ¿Es la no, lectura? ¿No?
Son muchas cosas, vamos a ver, la inteligencia son como el teclado de un piano, o sea, no hay una tecla. Hay pruebas de lenguaje, pruebas de orientación espacial, pruebas de rapidez de reflejos, pruebas de memoria a corto plazo, pruebas de tipo numérico, de inteligencia numérica. Entonces eso, en el conjunto, ofrece un resultado que es lo que se llama cociente intelectual.
¿Y esas pruebas son 100% objetivas? Es decir, ¿valen igual para un neoyorquino de clase alta que para un indio con escasos recursos económicos?
Claro, esa es una de las críticas que se nos ha hecho a los que nos dedicamos a investigar, a diseñar pruebas de inteligencia. Es cierto que ha habido un sesgo cultural y que lo que se medía era cosas específicas en poblaciones específicas y que algunas quedan peor paradas. Pero un test, no me refiero a lo que es consultar el horóscopo o un test que aparezca en una revista como un divertimento, esos son bromas. Pero un test es una actividad muy compleja que necesita echar mano de un arma matemática como es la estadística. Un test tiene que medir las cosas que pretende y medirlas bien. Entonces quiere decir que los comités que hay en todos los colegios de oficiales de psicólogos de España y en las universidades, todo no vale. Es decir, yo que soy autor, como digo, de 9 pruebas, hago una cosa, un diseño, digamos, humorístico. No, hay muchas cribas. Tiene que estar presente la figura de la estadística para determinar si una prueba es válida, si es útil o no lo es. Entonces quiere decir que hay mucha cocina por detrás, y eso la gente lo confunde con los test de revista de sobremesa.
Señor Portellano, gracias por atendernos a esta hora. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Amen. 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 Take me to church.
Habilidades del cerebro. Diferentes inteligencias. Bueno, confío que con este especial todos hayamos aprendido algo nuevo y sobre todo hayamos o te haya parecido una hora suficientemente entretenida. Los compañeros de los servicios informativos ya andan por aquí. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias y luego recuerda que nos vamos a preguntar el porqué. El porqué de muchas cosas que seguramente, confío, que te parezcan suficientemente atractivas. Noticias, venga, y luego seguimos.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenas, ¿qué tal? Soy Ana Mena. La radio para mí es un disfrute. Me encanta estar en el coche, ponerme la radio. La radio te hace viajar, la radio te hace desconectar, te hace disfrutar de tus artistas favoritos, no solo los de hoy, sino también los de hace años. Además, que para nosotros los artistas, pues es una herramienta fundamental, así que estamos siempre conectados con la radio.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Son las 3, las 2.